Las empresas estadounidenses generaron casi 300.000 nuevos empleos en febrero. El presidente Obama será orador de orden en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la marcha de Selma.
Todo lo que tiene que ver con libertad de expresión en el mundo digital.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa analizará los obstáculos que enfrentan los medios en nuestro hemisferio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Las empresas en Estados Unidos extendieron la buena racha de contrataciones en febrero, el duodécimo mes consecutivo, con cifras superiores a 200.000, una de las señales más recientes de que la economía nacional sigue fortaleciéndose y superando a otras economías importantes en el mundo. El presidente Obama se refirió al tema en una visita que hizo al Colegio Universitario Benedict en Carolina del Sur. Nos enteramos de que nuestra economía creó casi 300.000 nuevos empleos el mes pasado y de que la tasa de desempleo bajó al 5.5%, que es la más baja desde la primavera de 2008. Hasta ahora, nuestras empresas han agregado más de 200.000 empleos por mes en los últimos 12 meses y no hemos visto una racha como esa en los últimos 37 años desde que Jimmy Carter era presidente. A pesar de la robusta ganancia laboral de febrero, no fue suficiente para impulsar los salarios. El promedio de pago por hora subió apenas 3 centavos, a poco menos de $25 por hora. La paga por hora ha subido solo 2% en los últimos 12 meses, apenas por encima de la inflación. Aún así, en ese lapso, 3.300.000 personas más han conseguido empleo en Estados Unidos. Más trabajos y precios más bajos en la gasolina han hecho que muchos consumidores incrementen naturalmente sus gastos. Eso está impulsando la economía, compensa a las aletargadas economías de otros países y da a las empresas estadounidenses la confianza para contratar. En relación al posible aumento de tasas de interés, el economista Gus Fokker de el PNC Bank considera que la disminución del desempleo no debería cambiar la estrategia de la Reserva Federal. No creo que esto vaya a cambiar mucho el programa del Banco Central de Estados Unidos. Creo que lo que la Reserva está buscando a estas alturas es un crecimiento más sólido de los salarios. Tuvimos una tenue muestra de eso en enero, pero se desvaneció un poco en febrero. Pienso que veremos un mayor crecimiento en los salarios y si eso ocurre y si la inflación tiende a estabilizarse, tomando en cuenta que el precio de la gasolina se ha recuperado, estimo que la Reserva Federal estaría dispuesta a moverse en el tercer trimestre del presente año. Sin embargo, lo más importante, dice Fokker, para que eso ocurra, es lo que pase con los salarios y con la inflación. Siguiendo con más de la Reserva Federal, esa entidad informó que los 31 principales bancos de Estados Unidos están fortalecidos adecuadamente para soportar una severa recesión global o nacional y así seguir ofreciendo préstamos. Los resultados de la evaluación anual del Banco Central demuestran que, como grupo, los 31 bancos están más fortalecidos que en cualquier otro momento desde la crisis financiera de 2008, gracias a una economía en constante recuperación. Los resultados mantienen el buen momento tras los resultados favorables en la evaluación del año pasado. El presidente Obama pronunciará un discurso en el icónico puente Edmund Pettus este sábado para conmemorar el 50 aniversario de la marcha por el derecho al voto de Selma a Montgomery de 1965 en Alabama. Este viernes el jefe de Estado visitó al Colegio Universitario Benedict en Carolina del Sur, en el cual se refirió al significado de Selma para la actual generación y el histórico aniversario de la mencionada marcha. Selma no es solo para conmemorar el pasado, es también para rendir honor a las leyendas que ayudaron a cambiar el país por medio de las actuaciones de ustedes hoy, aquí y ahora. Selma es ahora. Selma nos recuerda la valentía de gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias porque ellos creyeron que podían cambiar el país. Ellos podrían darle forma al destino de la nación. Selma se refiere a cada uno de nosotros exhortando a preguntarnos qué podemos hacer para mejorar Estados Unidos. El presidente Obama ha señalado que los eventos de aquel día, en 1965, forman parte de la historia que eventualmente lo llevaron a él a la Casa Blanca como primer presidente afroamericano de la nación. A los actos de este aniversario asistirán el expresidente George Bush hijo y una delegación de 95 miembros del Congreso. En la actualidad, la película Selma, basada en estos hechos, es exhibida en salas de cine del país y figuró entre las triunfadoras en la reciente entrega de premios Oscar. Por otro lado, el presidente Obama considera que las conductas racistas en que se denunció o que se denunció incurrió la policía local de Ferguson, Missouri, no son comunes como pueden darse en otras partes de Estados Unidos. Debemos reexaminar cómo funcionan las sentencias y asegurarnos de que se haga en forma igualitaria, porque sabemos, estadísticamente ha sido demostrado, que los hombres afroestadounidenses tienen mayor probabilidad de ser arrestados que sus contrapartes blancas, mayor probabilidad de ser registrados, mayor probabilidad de ser procesados y mayor probabilidad de recibir sentencias más severas, a pesar del hecho de que ellos no tienen mayores probabilidades de usar o de vender drogas que la población general, y eso es un problema. Yo no creo, dijo el jefe de Estado, que lo que ocurrió en Ferguson es típico. Creo que la vasta mayoría de agentes de policía aquí en Carolina del Norte y en cualquier otro lugar, la cifra abrumadora de agentes de policía tienen un trabajo difícil y peligroso y lo hacen bien. Lo hacen con justicia y heroicamente. Creo eso firmemente, afirmó Obama. Y lo que pasó en Ferguson no es una completa anomalía. No es cosa de una sola vez. Es algo que pasa y creo que una de las cosas que frustró a la gente de Ferguson, aparte del caso específico de Michael Brown, fue la sensación con la cual nosotros hemos venido lidiando durante años. Y ahora que comenzamos a hablar de eso, todo el mundo cree que es producto de nuestra imaginación, que somos paranoicos, que estamos inventando, y resultó que no estamos inventando nada, estaba pasando, de manera que es importante para todos cómo hacemos para tratar de que juntos lo resolvamos. La agencia AP informa que la familia Michael Brown anunció que presentará una demanda civil contra el policía y el gobierno local de Ferguson. La muerte de Brown también reactivó el debate nacional sobre las relaciones raciales y la aplicación de la ley. Obama convocó a un grupo de trabajo que ha emitido 60 recomendaciones de la policía o a la policía para reconstruir la confianza con la comunidad. Las medidas incluyen la introducción de investigaciones externas en casos de abuso de la fuerza policial resultantes en muertes, oficiales involucrados en tiroteos que dejan heridos o muertos, o muertes en custodia. El uso oficial de Internet y los obstáculos de la prensa en la región son los temas centrales que abordará la agencia o la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión semianual en Panamá.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CITE, abordará este fin de semana en Panamá fundamentalmente el uso oficial de Internet para el control y espionaje de ciudadanos y opositores.
Todo lo que tiene que ver con libertad de expresión en el mundo digital es y fue siempre importante.
En su reunión semestral también discutirán sobre las restricciones legales a la libertad de prensa en la región y sobre todo en Venezuela, tal como le dijo a La Voz de América su presidente Gustavo Motme.
La libertad está bastante, bastante deteriorada y afectada.
Probablemente en los debates en Panamá se hable de un reciente informe realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezolano sobre la censura y autocensura en los periodistas y los medios de comunicación en Venezuela durante el 2014.
Un 74% de los periodistas manifestó en el estudio que ha sentido este tipo de presión y hostigamiento.
Y es que tanto a los periodistas venezolanos como a los miembros de la CIP les preocupa el control de los gobiernos a través de Internet.
Ya no es la persecución a los periodistas, es a cualquier venezolano que intente, quien intente informar lo que está ocurriendo dentro del país.
Una situación que parecen entender hasta los caricaturistas.
Esa censura que está implementando el gobierno en los medios tradicionales se le escapa con las redes sociales.
El informe del Instituto de Prensa y Sociedad, IPI, se revela que 25 medios cambiaron de dueño en los últimos 5 años en Venezuela.
Se formalizó que hay una dictadura en Venezuela.
Quizás por esa razón es que se ahondará en el tema de Venezuela en la cita semestral de la CIP.
La gente tiene que enterarse, solo tiene las redes sociales para saber qué es lo que ocurre.
El próximo domingo se abrirá el panel donde se discutirá cómo los periodistas utilizarán las redes sociales en los próximos tiempos para evitar la censura. Por cierto que todos los detalles de esta reunión de la CIP lo pueden seguir en nuestro sitio en internet en www.boanoticias.com. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos con el mayor gusto Margo Leilani Trovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Jimmy Cook y ante el micrófono les saluda quien les habla, Leonardo Bonet. Mientras los estadounidenses se preparan para cambiar la hora el próximo domingo por la primavera, muchos en el país todavía se encuentran recuperándose del invierno. Hasta el día de hoy, gran parte de la nación está bajo prácticamente una gruesa capa de nieve y hielo.
Nieve, hielo, viento y drásticamente bajas temperaturas han dejado a los estadounidenses con el anhelo de un fin a la temporada de invierno, que ha seguido hasta los primeros días de marzo, solo dos semanas antes del comienzo de la primavera. En el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, un cierre y susto para los viajeros después de que un avión de Delta Airlines se deslizó fuera de la pista.
Tengo un vuelo de Delta número 1086 entrando en el aeropuerto de LaGuardia con un ala rota y una fuga de combustible, rescate 4.
Rescate copiado.
Carreteras heladas han paralizado gran parte del medio oeste y nordeste de Estados Unidos este invierno. En Nueva York, las temperaturas llegaron a un mínimo de 16 grados Celsius bajo cero, un récord en 11 años. Baltimore, Cleveland y Detroit rompieron los registros con bajas temperaturas históricas. Mientras tanto, en el norte, Boston se está recuperando del invierno con la segunda mayor nevada en la historia de la ciudad, después de una precipitación mensual sin precedentes de casi 165 centímetros en febrero, suficiente para llenar su estadio de fútbol profesional 90 veces, cancelar más de 4.000 vuelos y cerrar las escuelas de la ciudad para un récord de 8 días.
Ellos no están acostumbrados a ver tanta nieve y uno de los problemas principales es que han visto un montón de nieve en un corto periodo de tiempo.
Mientras que la temporada de nieve ha brindado una oportunidad extendida de diversión para algunos, ha sido una pesadilla para los viajeros diarios y los residentes que viven en zonas bajas, un problema que probablemente no vaya a desaparecer pronto. Una vez que la nieve acumulada se derrita, en las ciudades más afectadas se cree que habrá grandes inundaciones. Alejandro Escalona para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa sobre la situación venezolana con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Cato Institute aquí en Washington. En Florida está José Antonio Colina, presidente de BEPEX, y Luis Fleischman, editor de las Americas Report, además de Jesús Silva, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Juan Carlos, ¿cómo ves esto que está ocurriendo? El presidente Barack Obama inclusive haciendo declaraciones que está al tanto de estas acusaciones del presidente Nicolás Maduro.
Es una cortina de humo, claramente, al punto de que, de una manera exitosa, la noticia de esta última semana relacionada con Venezuela es el tema de la solicitud que Venezuela ha hecho para que Estados Unidos reduzca su personal diplomático en Caracas de más de 100 personas a 17 personas, la prohibición de entrada de estos congresistas, no solo congresistas, también George W. Bush iba en la lista, y también la decisión de Caracas de que ahora los ciudadanos estadounidenses tienen que requerir visa para poder entrar a Venezuela. Esa ha sido la noticia de la semana y ya no se ha discutido, o por lo menos los medios no han cubierto de la misma manera la situación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que continúa detenido sin que se hayan presentado cargos formales contra él. Y pues, entonces vemos claramente que hay una razón muy clara del régimen de seguir con estas cortinas de humo, acusando al imperio de un intento desestabilizador, acusando al imperio de un golpe para que no se discutan los serios abusos de derechos humanos y la represión contra la oposición política en Venezuela.
Y eso es una de las cosas, José Antonio Colina, una de las cosas que vemos que está utilizando, lo utilizaba Hugo Chávez y ahora lo está usando Nicolás Maduro.
Bueno, realmente Nicolás Maduro lo que busca es tratar de reagrupar sus filas a lo interno, buscando atropellar y acusar a congresistas de los Estados Unidos. Hay que recordar que Nicolás Maduro en este momento tiene 15% de popularidad y una fuerte división dentro de su partido, y con estas acusaciones trata de lucir fuerte y, por supuesto, restarle importancia a las importantes sanciones que se han impulsado contra funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos, inclusive el avance en una legislación que podría investigar a todas aquellas personas que traen sus dineros de Venezuela producto de la corrupción para tratar de meterlo en los Estados Unidos. Entonces, como quiera que sea, esta acción, que es aberrante, que es torpe, lo que busca es agrupar a lo interno a su fila, que está bastante desprestigiada, con un 80% de rechazo en la población venezolana, y a lo externo tratar de lucir una fortaleza que realmente no tiene, porque estamos claros que ha sumergido al país en lo más profundo de la crisis política, económica y social. Inclusive los propios seguidores del chavismo han dicho que Nicolás Maduro ha destruido y ha destrozado el legado que ellos consideran era de Hugo Chávez.
Luis Fleischmann, va a ser la misma pregunta. ¿Va a ser exitoso en este caso y en la situación que ya conocemos el presidente Nicolás Maduro en sus acusaciones en contra de Estados Unidos y así lograr cierto apoyo que claramente no lo tiene en estos momentos de la población en general?
Bueno, voy a empezar diciendo de que es muy difícil medir, porque incluso ¿cómo se mide si el apoyo ese sube o no? Tiene que ver con el hecho de que la gente puede llegar a apoyar más a Nicolás Maduro si Nicolás Maduro continúa acusando a los Estados Unidos y al cardenal de Caracas de las penurias que está pasando en este momento Venezuela. Puede ser que nadie le crea, o sea, claro que no es creíble, porque es obvio que la culpa la tiene las políticas represivas y las políticas socioeconómicas del gobierno. Pero a la vez es un gobierno, y esto lo quiero dejar bien en claro, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que no cuenta para seguir en el poder con el apoyo de la población. Van a querer continuar en el poder no importa a qué precio. O sea, que a medida que van perdiendo el apoyo, la represión aumenta aún más. No hay salida electoral en Venezuela. No hay salida electoral, y esto hay que aclararlo. No hay salida electoral porque el gobierno, por todos los medios, ha estado intentando mantener el poder a cuenta de la violación de la Constitución, a cuenta de la represión, a cuenta de la represión y encarcelamiento de opositores políticos. O sea que si es más popular o menos popular, no importa. Maduro va a recurrir siempre a medios autoritarios para mantenerse en el poder. Y que esto le quede bien claro a toda la población venezolana.
Jesús Silva está en Caracas. Jesús, ¿qué nos respondes? ¿Realmente se cree o cree la gente que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en Venezuela?
Bueno, yo creo que el tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos está inmerso en una situación de polarización política y de polémica. Sabemos que una enorme porción de venezolanos que apoya al gobierno chavista cree que Estados Unidos ha tenido una conducta injusta contra Venezuela, y hay una parte de opositora que evidentemente se parcializa por los Estados Unidos. A mí me preocupa el deterioro de estas relaciones, porque creo que son dos países que tienen una larga tradición de comunicación, de diálogo, y eso debe retomarse. Evidentemente que en las relaciones internacionales prevalece un principio de reciprocidad, y eso consiste en que las sanciones o medidas, acciones jurídicas que se apliquen de parte de un país, perfectamente pueden ser aplicadas por el otro. Yo lamento las sanciones que ha aplicado el Senado estadounidense contra Venezuela, así como lamento cualquier tipo de sanción o restricción que pueda surgir contra las buenas relaciones entre los dos países, fundamentalmente estableciendo que lo importante son las relaciones entre los pueblos, más que en los gobiernos. Tienen el deber de defender el interés nacional y de alguna forma buscar un escenario de diálogo que permita normalizar esta comunicación.
Jesús Silva es profesor de la Universidad Central de Venezuela. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Uno hotel de lujo, 5 estrellas en Vancouver, ofrece servicios especiales para los perros de sus huéspedes.
Para los ricos y afortunados, la vida está mejor que nunca. Perritos mimados ahora pueden unirse a sus dueños sin costo adicional en algunos de los hoteles más elegantes de Vancouver, incluido este, el Hotel Opus. Entre sus huéspedes anteriores se encuentra la cantante Cristina Aguilera, quien recientemente estuvo de visita con su adorado Pichicho. Leslie Mirza se encuentra de visita con sus 2 perritos, Oscar y Grisham. Juntos van a descansar en la suite del hotel, en el 7º piso. Leslie dice que no es fácil encontrar un hotel que no cobre por las mascotas.
Realmente agradezco que no me cobren por traer a mis perros porque ellos son familia y no creo que me deban cobrar extra por tenerlos conmigo.
A la hora de cenar, el sous chef ejecutivo Colin Burslem prepara la cena, una fiesta decadente, cruda, que ayuda a la digestión de los perros. Él admite que la idea de cocinar comidas extravagantes para mascotas fue sorprendente al principio.
Definitivamente tuve que adaptarme a la idea, pero es algo que valoramos y que nos tomamos muy en serio, tanto como la comida de nuestros huéspedes normales. Estos animales son nuestros clientes y se está volviendo cada vez más común que ellos viajen. Y para mí, proporcionarles comidas nutritivas, algo que les haga sentir como en casa, es lo que importa.
Como beneficio adicional, varios hoteles de Vancouver ofrecen tratamiento de spa, juguetes y niñeras para los perros de sus huéspedes, para que siempre estén en una buena compañía. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
El mercado de nidos de pájaro, así es, escuchó bien, nidos de pájaros, está creciendo y está atrayendo a nuevos consumidores con gustos que forman parte del siglo XXI.
Este manjar es uno de los alimentos más caros del mundo. Cuenta con un precio de mercado de hasta $2,500 el kilo, dependiendo de la calidad. El restaurante del hotel Lan Kwai Fong de Hong Kong es reconocido por marcar tendencias y el chef del lugar, quien cuenta con un reconocimiento Michelin, ha desarrollado platos centrados alrededor de la preparación de nidos.
Nuestros clientes provienen de una variedad de orígenes culturales, así que vamos a cocinar el nido del pájaro de diferentes maneras para atender a sus gustos.
La industria alrededor de los productos derivados de los nidos de aves generó $5,000 millones en ventas el año pasado, y ejecutivos esperan que el mercado se duplicará para 2020.
En el pasado, los nidos de pájaros se utilizaban principalmente en la cocina. Pero ya que nuestro cuerpo no absorbe los nutrientes muy bien, los productores han tenido la idea de colocarlos en productos de cuidado de la piel, como cremas hidratantes faciales.
Desde rejuvenecimiento con colágeno al fortalecimiento del sistema inmunológico, los productores tienen esperanza de aprovechar las supuestas propiedades del nido de pájaro para la salud, para ampliar su mercado.
Definitivamente es útil para la rehabilitación y también puede ser muy bueno para las personas que lo toman para mantenerse sanas.
Mientras las compañías tratan de traer un artículo histórico al siglo XXI, mantenga sus ojos abiertos ante la posibilidad de encontrar nido de pájaro en su chocolate o incluso en su propia taza de café. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
La ciencia robótica da un paso y ahora busca generar nervios deteriorados haciendo uso de juegos computarizados.
La terapia física da un nuevo paso. Esta es Luna, un robot diseñado para ayudar a los pacientes en la rehabilitación de músculos dañados y en proceso de recuperación. Michael Makowski, creador de la empresa Exotech, fue quien diseñó a Luna y dice que este robot utiliza electromiografía para detectar corrientes eléctricas en la actividad muscular. Según su diseñador, la información permite al robot diseñar un régimen de terapia para el paciente. Y como él mismo señala, el robot puede detectar músculos dañados que un terapeuta puede pasar de largo.
Llegamos a una determinada fase de desarrollo de la enfermedad cuando la tensión muscular aún no es visible, pero estas señales todavía se pueden ver en nuestras máquinas y Luna todavía es capaz de detectarlos. Y en base a ello, cuando el cerebro envía una señal al músculo para que se mueva, a pesar de que no lo vemos, Luna es todavía capaz de detectarlo. Se detectan estas señales y provoca el movimiento de la extremidad como si se realizara de forma natural.
La terapia física puede llegar a ser dolorosa, repetitiva y tediosa, y es allí donde entra Luna y permite a los pacientes jugar de forma interactiva durante la sesión de rehabilitación. Según su diseñador, es aquí donde Luna es útil para terapia infantil.
Algunas veces se trata de una nave o de tirarle a las botellas o volar un dragón. En cualquier caso, un niño quiere ganar el juego, quiere competir, y lo que está haciendo es ejercitarse.
Y con el ejercicio se están curando. Luna es aún un prototipo, pero la compañía espera tener este amistoso robot en el mercado muy pronto. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Departamento de Estado rinde homenaje a las mujeres del mundo. Cada una de ellas con frecuencia arriesga mucho personalmente en su lucha por la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de la mujer. Heather Higginbottom, subsecretaria de Estado y embajadora para temas mundiales relacionados con la mujer, destacó la figura de una latinoamericana entre las mujeres de coraje.
Today, Bolivia's Legislative Assembly has some of the highest representation by women in the world.
Actualmente, la Asamblea Legislativa de Bolivia cuenta con una de las más altas representaciones de mujeres en el mundo, y por facilitar ese camino debemos agradecer a Rosa Julieta por su contribución a la protección legal de los derechos y la seguridad de la mujer en Bolivia. Rendimos tributo hoy a Rosa Julieta Montaño Salvatierra como mujer de coraje. Las homenajeadas de este año proceden además de Afganistán, Bangladesh, Birmania, la República Centroafricana, Guinea, Japón, Kosovo, Pakistán y Siria. Diversos analistas aseguran que las recientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos podrían generar cambios en su política de hidrocarburos.
Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal cliente para el petróleo de Venezuela, las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro podrían generar que la nación norteamericana piense en disminuir la compra de crudo al gobierno venezolano. Así lo indica el experto en energía José Méndez, quien asegura que podría ser una verdadera catástrofe para la economía local debido a que Estados Unidos es el único cliente que paga su factura puntualmente y sin ningún tipo de acuerdos. Arabia Saudita, indicó, podría sustituir fácilmente a Venezuela.
Nosotros lo que estamos vendiendo a nuestro principal comprador, que es el único que paga en efectivo cash y transparente, es en el orden de 700 a 750 mil barriles diarios. Arabia Saudita puede mañana mismo reemplazar ese volumen gigantesco de crudo.
De igual forma, el economista Ángel García Banch, en conversación con La Voz de América, asegura que durante los últimos meses ha habido un cambio en la política monetaria de Estados Unidos que hace pensar que los precios del crudo difícilmente se van a recuperar en el corto plazo.
Se ha dado un fenómeno, que es que por primera vez en los últimos 20 años ha podido los Estados Unidos exportar crudo al resto del mundo. Y esto tiene un efecto psicológico también de portafolio.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que los precios del crudo se mantendrán bajos por aproximadamente 2 años y que a pesar de todas las dificultades, su gobierno tiene la estrategia para salir adelante.
Hay un cambio de todo el mercado que está operándose en proceso. Tenemos que prepararnos para 2 años de precios petroleros bajos o muy bajos. Y la sociedad venezolana, la revolución bolivariana, seguirá su curso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre, la visita de los cancilleres del bloque subregional tiene como propósito encontrar un camino para el diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Se refiere al bloque de UNASUR.
A su llegada a Caracas, el secretario de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, Ernesto Samper, lanzó una advertencia a quienes apuestan por un clima de desestabilización en Venezuela. Queremos decirle a todos, a quienes desde afuera o desde adentro están tratando de desestabilizar en Venezuela, que si se llegara a producir una ruptura violenta del hilo constitucional, obtendría el más firme rechazo de los países de la UNASUR, dijo Samper. A su salida de la reunión con el presidente Nicolás Maduro, Samper ratificó esta posición y además adelantó que sostendrá encuentros este mismo día, de acuerdo a lo que permitan las agendas, con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para reiterarle la necesidad de que se realicen este año las elecciones parlamentarias. También para esta tarde está previsto un encuentro con la oposición, al que asistirá el ex candidato presidencial y líder opositor Enrique Capriles. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.